Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene más de 100 años produciendo bienes terapéuticos para los mexicanos.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida a una nueva emisión del podcast de Código F, en el que hablaremos de un tema muy relevante, poco conocido y altamente sensible: las cardiopatías congénitas que ponen en riesgo la vida de bebés, niños, adolescentes e incluso adultos. Para hablar sobre ello, invitamos a la doctora Susana Gómez Delgadillo, cardióloga pediátrica del Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión en el Hospital Puerta de Hierro Andares en Zapopan, Jalisco, la que cuenta con una sólida experiencia profesional en estos padecimientos, con la que conversaré sobre cuáles son los que se presentan con mayor frecuencia, qué signos y señales pueden hacernos sospechar su presencia si es que no fueron detectados previamente, qué factores de riesgo potencian su desarrollo y qué alternativas y expectativas tienen los tratamientos utilizados para enfrentarlos y tratar de solucionarlos. No prolongaré más la introducción. Vamos con la doctora Susana Gómez Delgadillo. Hola, queridos podescuchas, pues como se los ofrecimos, estamos hoy con la cardióloga Susana Gómez para hablar de un tema que estoy seguro será muy interesante para todos nosotros: las cardiopatías congénitas. Muchísimas gracias, Susana, por recibirnos para conversar contigo.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí encantada, ya que se acerca uno de los días más especiales para mis pacientes, el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y pues estoy aquí para aclarar todas las dudas que tengan en el auditorio.
Gracias. Mira, pues yo, ahora sí, como se dice, empezaría por el principio. ¿Qué son las cardiopatías congénitas?
Pues mira, las cardiopatías congénitas son alteraciones en la formación, durante la formación del embrión, de la estructura del corazón y grandes vasos, y están presentes desde el nacimiento. Estas alteraciones ocasionan anormalidades en el desarrollo anatómico de una o varias cámaras cardíacas, de los sabiques que separan estas cámaras, incluso de las válvulas o los tractos de salida. Los tractos de salida son las zonas ventriculares por donde sale la sangre hacia el resto del corazón.
¿Son frecuentes? ¿Es frecuente encontrar estas alteraciones en los bebés o antes de que nazcan?
Sí, son bastante frecuentes. Se dice que hay hasta uno de cada 33 recién nacidos que nacen con algún tipo de malformación congénita. La cardiopatía congénita son el principal defecto al nacimiento. Son prácticamente las más frecuentes. En nuestro país, la incidencia estimada es de un 1% de los recién nacidos vivos van a nacer con una cardiopatía. Es decir, que hay entre 18.000 a 20.000 casos al año en México de cardiopatías congénitas. Y de estos, hasta el 25% se consideran nacen con una enfermedad congénita del corazón grave, que representa de 4.500 hasta 5.000 niños por año. Y si no se detectan estas de forma temprana, pues tienen alto riesgo de morir en los primeros días de vida o semanas de vida.
Terrible.
En México, fíjate que la mayoría de los recién nacidos se dan de alta a su domicilio en las primeras 24 o 48 horas y en aparente buen estado de salud. Y hasta uno de cada tres recién nacidos con una cardiopatía se van a dar de alta sin diagnóstico. Esto es lo más serio. Para fines prácticos, a nivel mundial, las cardiopatías congénitas pueden afectar hasta 8 a 10 de cada 1,000 nacimientos vivos, de 1,000 recién nacidos vivos, y hasta uno de cada 10 nacidos muertos tienen una cardiopatía congénita.
Pues me impactan las cifras, ¿no?, que nos estás compartiendo, pero creo que lo que más me impacta es que haya, no sé si grandes probabilidades, no sé si calificarlo así, de que un niño sea recién nacido, sea dado de alta sin que se hayan percatado de que hay una anormalidad que pone en riesgo su vida.
Sí, eso es terrible, pero afortunadamente en nuestro país se hizo una reforma a la Ley General de Salud y el 1 de junio del 2021 se agregó que era obligatorio realizar el tamiz neonatal cardiológico a todos los recién nacidos vivos para diagnosticar de manera oportuna cardiopatías congénitas graves y críticas de manera oportuna y antes del egreso. Este tamiz cardiológico neonatal consiste en realizarle la oximetría de pulso, que es la medición de la saturación de oxígeno en las extremidades del bebé. Se le toma la oxigenación en la manita derecha y en uno de los piecitos y se hace comparación. Si hay diferencia de más del 3%, esa se considera una prueba normal, o si tiene saturación de menos del 90% de saturación de oxígeno, entonces ese es un paciente que sale positivo el tamiz para sospecha de cardiopatía congénita grave. Entonces esos no se dan de alta y se les hacen ya los estudios pertinentes para poder analizar y descartar la cardiopatía congénita. Obviamente, pues hay otras causas de baja saturación, están las enfermedades pulmonares, las neumonías, o simplemente que esté frío el bebé, pero estas pruebas se repiten para no tener falsos positivos.
Ok, qué importante. Bueno, no diría importante, esencial. Ahora, ¿hay manera de diagnosticar estas cardiopatías antes del nacimiento?
Claro. Las cardiopatías se sospechan o se puede asumir que pueden tener riesgo de tener una mujer embarazada o un bebé con cardiopatía congénita cuando tienen enfermedades maternas, que tienen un embarazo de alto riesgo, o que la mamá tiene cardiopatía congénita, pues esos pacientes se tienen que hacer una evaluación más minuciosa, ¿no? Idealmente a todas las mamás o las mujeres que se quieren embarazar, que tienen factores de riesgo como historia familiar de cardiopatías congénitas, que estén tomando medicamentos, que estén enfermas de diabetes, hipertensión, de lupus, que son enfermedades autoinmunes, pues estas mujeres se tienen que revisar antes de embarazarse, cuidarse súper bien, dejar los medicamentos que sean potenciales teratogénicos para que el bebé desarrolle malformaciones de cualquier otro tipo, incluyendo las cardiopatías congénitas. Y ya cuando esté embarazada, el médico obstetra les hace una evaluación de todo el bebecito, incluyendo el corazón fetal, y si encuentra anormalidades lo refiere al médico materno fetal, o el médico materno fetal sería como el líder de la atención de la mamá embarazada de alto riesgo. Y en estas mujeres de embarazo de alto riesgo se sugiere hacer un ecocardiograma fetal. El ecocardiograma fetal lo realizan cardiólogos pediatras especialistas en ecocardiografía fetal. El ecocardiografía fetal es un estudio de ultrasonido que va dirigido a analizar la estructura y función del corazón dentro de la pancita de la mamá. Entonces, sí, sí es posible. A partir del segundo trimestre es cuando más fácilmente se puede evaluar el corazón fetal, pero puede ser a partir de la semana 16 cuando pueden empezar estas evaluaciones con ecocardiografía fetal. Y obviamente, pues, habrá algunas cardiopatías que no se consideran cardiopatías dentro de la pancita, como la comunicación interauricular, el conducto arterioso, sino hasta que persisten después del nacimiento. Y las cardiopatías graves son las que se van a ir a buscar precisamente los ecocardiografías fetales para hacer un plan cuando ese bebé nazca y prácticamente la mamá va a funcionar como una incubadora y poderla trasladar embarazada al centro de atención de tercer nivel.
Ok, bueno, entonces, digo, bien importante lo que estás comentando, sobre todo para las mujeres en edad de concebir o que ya están embarazadas, para tener estos señales, ¿cómo decirlo?, de alerta, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones que podrían favorecer el desarrollo de estas cardiopatías, si lo entendí bien, y pues prestar atención. ¿Sí? Ahora, me imagino que claro, no todas las cardiopatías son tan graves.
No, las más comunes son las simples, las cardiopatías simples, como la comunicación interauricular, el conducto arterioso, comunicación interventricular, la estenosis valvular pulmonar.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Estas cardiopatías, por lo general, son fácil resolución y algunas pueden resolverse sin intervención del médico incluso, pero sí necesitan un seguimiento para asegurarse de que se cierren de manera espontánea, y si no se cierran de manera espontánea pues, o tienen algún grado de repercusión en el paciente, eso, que les dé insuficiencia cardíaca, que no crezca el bebé, entonces se les da tratamiento y se les propone ya una intervención para eliminar esa cardiopatía.
Bueno, yo creo que a todos nos resulta, pues, de alguna manera alucinante, por ejemplo, que se hagan intervenciones a corazón abierto en bebés recién nacidos o casi recién nacidos, ¿no? Es impactante.
Sí, claro. Fíjate que la medicina en cardiopatías congénitas, el diagnóstico y el tratamiento ha avanzado a pasos agigantados y ya no es necesariamente una cirugía a corazón abierto para atender este tipo de las cardiopatías simples, pues se pueden atender y curar y eliminar mediante procedimientos no quirúrgicos, como es el cateterismo cardíaco. Se pueden cerrar con dispositivos, incluso en recién nacido prematuro con medicamentos, como es el caso del conducto arterioso, se pueden aplicar medicamentos como indometacina, ibuprofeno, para poder hacer el cierre con fármacos en el prematuro. Y ya cuando no se pueden cerrar, pues se procede a hacer las intervenciones, digo que no quirúrgicas, y les va súper bien. El tiempo de hospitalización es rapidísimo, o sea, se hace el procedimiento y prácticamente al día siguiente se están yendo a casa. A diferencia de la cirugía cardíaca, que pues sí tiene un proceso más complejo, hay que preparar al paciente antes de la cirugía, durante la cirugía pues sí hay que abrir el pechito. Afortunadamente también la cirugía ha evolucionado mucho y hay ya cirugía de mínima invasión, o sea, ya no son las heridas tan gigantes para las cardiopatías simples. Se pueden hacer incisiones más pequeñas y el niño mayorcito, pues se puede hacer este tipo de procedimientos no tan agresivos. Para las cardiopatías complejas, pues eso sí, pues necesitan varios tiempos, ¿no? Para corregir la cardiopatía, pues hacen procedimientos paliativos, que el primer paso para la corrección definitiva, ¿no? Se ponen tubitos especiales para que oxigene la sangre, en lo que el corazón se estabiliza y crece y se adapta mejor para la cirugía mayor que va a recibir ese bebé con cardiopatía compleja. La recomendación es que no solo chequen a sus bebés al momento de nacer y les hagan el tamiz cardiológico, les hagan un electrocardiograma y si hay soplos o ruidos cardíacos anormales en ese bebé, pues un ecocardiograma. Si pasa ese periodo de bebé y el niño va a entrar a la escuela o el club deportivo y le piden un certificado médico para hacer deporte, sí le recomendaría que fueran con un cardiólogo pediatra para que les haga esta evaluación, les tome electrocardiograma, les haga una evaluación minuciosa del corazón y pueda detectar o descartar la posibilidad de tener una cardiopatía congénita inadvertida. Y mi recomendación sería entonces, si va a entrar a la escuela y va a hacer deporte, una valoración, si se hace atleta de alto rendimiento, otra checadita, y así para que tenga al menos unas dos o tres valoraciones en la etapa pediátrica.
Mira, ahorita que mencionas esto, me viene a la mente algo interesante, porque aunque pocos ha habido casos de deportistas, atletas de alto rendimiento, que de repente en la competencia, en la cancha, ¡pum!, caen fulminados por un infarto, siendo muy jóvenes y siendo atletas. Es posible que haya ocurrido lo que tú mencionas, que haya habido una
Sí.
cardiopatía congénita no detectada a lo largo del tiempo y que de repente, pues, provoca algo fatal.
Sí, claro que sí. Hay otra parte de la cardiología pediátrica, que aparte de las cardiopatías congénitas, que son las anormalidades en la estructura del corazón, están las arritmias hereditarias o genéticas. Hay alteraciones en el ritmo cardíaco, por ejemplo, en el hijo de madre con lupus, se daña el sistema por los anticuerpos maternos, se daña el marcapaso natural del bebé y pueden nacer con un bloqueo congénito que incluso puede pasar inadvertido porque pues no le toman un electro al bebé al nacer. Le hacen el tamiz cardiológico, pero no es de rutina que se le haga electrocardiograma a todos los recién nacidos. Y puede pasar asintomático muchos años o manifestarlo más tarde en la infancia, este bloqueo congénito por una malformación del sistema de conducción, o tener genes anormales que causan enfermedad eléctrica primaria. Esta enfermedad eléctrica primaria son alteraciones en los canales iónicos, que son los que producen electricidad en el corazón y funcionan mal, entonces producen eléctricamente anormalidades que ponen en riesgo la estabilidad eléctrica del corazón y predisponen a arritmias cardíacas graves, arritmias que pueden causar muerte repentina, incluso con corazones estructuralmente normales. Entonces, sí, esto pues son pacientes, son corazoncitos que tú le haces un ecocardiograma y sale completamente normal, hace su vida normal, es un niño bonito, saludable, y de repente pueden tener una muerte repentina. Pero estos pacientes tienen la característica de que pueden tener historia familiar de muerte súbita en la familia, muerte súbita lactante, muerte de cuna, alguien que murió nadando, de un susto, durmiendo. Entonces, esos son como los signos de alarma para una persona que se supone sana, y va a ser deporte. Entonces, estos son los que requerirán hacer evaluaciones más exhaustivas, hacerles prueba de esfuerzo, Holter, para poder detectar estas anormalidades eléctricas con corazón sano.
Ok, impresionante. Mira, sé que alrededor de un 60% de los bebés nacidos con síndrome de Down tienen una cardiopatía congénita. Bueno, por un lado me gustaría que lo confirmaras y me dijeras qué otros síndromes, qué otras enfermedades pueden acarrear, digamos, vienen acompañadas por esto.
Sí, mira, te la pongo así más clara. Hay cardiopatías que se presentan aisladas porque son, ahora sí que la lotería de la genética, son mutaciones nuevas o heredadas de los padres y que hacen que se desarrolle una cardiopatía congénita. Y hay otras veces que, ya sea por una mutación nueva o una mutación heredada, pueden tener genes extra, que son las trisomías, es un gen de más, como la trisomía 21, que es el síndrome de Down, y todas las células de ese bebé están afectadas, las del cerebro, las del corazón, las de la sangre, las de la piel, todas. Entonces, eso los predispone a de 50 a 60% de nacer con una cardiopatía congénita. Y de las cardiopatías congénitas, pues obviamente las más comunes serían las mismas que en los pacientes que no tienen síndrome de Down y también tienen mayor tendencia a tener cardiopatías congénitas más complejas o graves, ¿sale? Y hay otras trisomías, que es el mismo mecanismo que el síndrome de Down, que es la trisomía 13, que es el síndrome de Pateau, la trisomía 18, síndrome de Edwards. Se puede considerar que hasta el 100% pueden tener cardiopatía congénita asociada a las malformaciones físicas que tienen estos bebés.
Okay.
Hay otros síndromes que son micro de lesiones, o sea, de un gen se daña una porcioncita, como en el, ocurre en el síndrome de George, y tienen unas características muy especiales de, físicamente hablando, o sea, su carita se ve diferente y se asocian a malformaciones cardíacas congénitas. Está el síndrome de Williams, que tienen una carita como de duende, muy sonrientes, y se asocian a alteraciones en la válvula aórtica, en la región de la aorta, y hacen estenosis supravalvular. Síndrome Holt-Oram, que tienen malformaciones físicas en las extremidades, tienen una manita malformada, y peros en el corazón, como la comunicación interauricular. El síndrome de Noonan, que son pacientes chaparritos con unas características faciales muy especiales, el cuellito corto, y se asocian a estenosis pulmonar. El síndrome de Turner, que es otro síndrome que les falta un gen XX, y tienen, en vez de XX para que sea niña, solo tienen una sola X. Y esas niñas tienen características faciales y físicas con muy parecidas al síndrome de Noonan, que tiene el cuellito corto, alado, y nacen con hinchaditos sus piecitos. Y estas se asocian a cardiopatías como la coartación de aorta. Y estas coartación de aorta tienen ausencia de pulsos en los piecitos y son cardiopatías congénitas, pues de las gravecitas, ¿no? Que causan presión alta en las extremidades superiores y ausencia de pulsos en las inferiores, y pueden tener complicaciones graves si no se corrigen. Está también el síndrome de Marfan, que son los pacientes, todo lo contrario que el síndrome de Turner, son pacientes muy altos, casi con cara de basquetbolista, pacientes súper altos que miden más de 1,90, 2 metros, con características muy alargadas de todas sus extremidades, sus dedos súper largos, y estos son defectos de la elasticidad de la piel, de las articulaciones, alteraciones en el tejido conectivo y de los vasos sanguíneos. Entonces ellos tienen tendencia a desarrollar dilatación de la raíz aórtica y hacer muerte súbita cardíaca por disección aórtica. O sea, se mueren súbitamente porque se les rompe la arteria aorta.
Oye, Susana, mira, estamos por terminar el programa y aunque nos has dado una visión muy amplia sobre el tema, me gustaría preguntarte y pedirte si quieres dejar algún mensaje de cierre sobre esto.
Claro, pues que sepan que hay especialistas en cardiología pediátrica, cardiopatías congénitas, que pueden hacerles el acompañamiento. O sea, siempre trabajamos con un grupo multidisciplinario, con cardiólogos hemodinamistas, ecocardiografistas, cirujanos cardiovasculares, pediatras o especialistas en cardiopatías congénitas, con psicólogos, rehabilitadores cardíacos, o sea, no trabajamos solos, siempre trabajamos en equipo. La atención siempre está dirigida a orientar a la familia, a aclarar las dudas para que tengan un embarazo seguro en el caso de que sean mamás con cardiopatía congénita o que tengan hijos o que quieran saber si su hijo está en riesgo de padecer esta cardiopatía, que es bastante común. Y el vivir con una cardiopatía congénita, pues se ha mejorado mucho el buen pronóstico de las cardiopatías congénitas por todos estos progresos que ha habido, que se sientan tranquilos de que siempre vamos a tratar de ofrecerles mejorar la calidad de vida, de que tengan cuidados rutinarios, que tienen que tener una atención dental impecable para prevenir infecciones en los pacientes que tienen este tipo de efectos, que hagan estilos de vida saludable, hagan actividad física regularmente, obviamente adaptada a su condición, que no eviten fumar, que mantengan un peso saludable, prevengan complicaciones acudiendo regularmente a sus consultas y tomen los medicamentos al pie de la letra, que se cuiden su salud mental, que se apoyen con los psicólogos para que tengan una vida plena a pesar de su cardiopatía congénita.
Pues muchísimas gracias, Susana, de verdad te agradezco mucho esta excelente conversación y pues te agradezco y me gustaría dejar abierta la puerta para que conversemos en alguna otra oportunidad.
Claro, a la orden y me encantaría seguir platicando de lo que es mi pasión, la cardiología pediátrica.
Claro que sí, vamos a buscar otra oportunidad para hacerlo. Que estés bien, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias por la invitación.
Qué interesante conversación tuvimos con la doctora Susana Gómez Delgadillo. Este tema de las cardiopatías congénitas es realmente impactante, impresionante y sorprendente. Espero que para ustedes, como lo ha sido para mí, su conversación, sus experiencias, sus puntos de vista hayan ampliado el horizonte, sus conocimientos sobre el tema e incluso detonen la curiosidad por ello. Como siempre, les agradezco su escucha consciente, invitándolos a vernos, mejor a escucharnos, en una semana más en un nuevo programa de Código F, el podcast. ¡Hasta la vista!
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.